Escena 1, toma 7.
Acción.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Rollo. Hoy Juanda no nos puede acompañar, pero aprovecho para introducirles al nuevo integrante de Sin Rollo, Adrián.
¿Qué tal, Ángela? Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy emocionada de formar parte de Sin Rollo.
Bienvenido y qué chévere tenerte con nosotros. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos películas y una serie en la que el espacio define a los personajes, o que de alguna forma es un componente muy importante dentro de estas películas y esta serie. Entonces, bueno, les voy a contar básicamente las películas y la serie de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre Parasite, que fue la película que ganó el Oscar, estrenada en el 2019 y dirigida por Bong Joon-ho. Vamos a hablar también de La Maldición de Hill House, la serie de Netflix de terror dirigida por Mike Flanagan, estrenada en el 2018, y A Ghost Story de David Lowery, estrenada en el 2017.
Bueno, pues, ¿qué te parece que empecemos con Parasite?
Dale, me parece.
Bueno, creo que bastantes personas ya vieron esta película, pero de todas maneras les vamos a contar más o menos de qué va. Bueno, pues básicamente es de una familia que de alguna forma invade la casa de una familia millonaria, y esta familia es de escasos recursos, y pues a lo largo de la película se puede ver cómo se las arreglan para poder como subsistir de esta familia millonaria, que son los Park, y la familia pobre se llama, es la familia Kim. Y pues básicamente en esta película hay dos espacios muy muy importantes, que pues los Kim viven en una especie de casa casi subterránea, y los Park viven en una casa con una arquitectura muy 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 moderna, y aparte se nota que es bastante cara. Y pues ahí empezamos a diferenciar el estatus socioeconómico de estas dos familias, porque pues los Kim viven en una casa en la que apenas les llega el sol, y los Park viven en esta mansión, casi mansión, casa bastante, bastante impresionante que cualquiera quisiera tener, la verdad. Y pues no sé, Ángela, ¿qué te pareció el contraste de estas dos locaciones dentro de la película?
Creo que ya sabías, pero por si ustedes no lo sabían, la casa como tal fue construida como un set específicamente para esta película.
Sí.
Igual que el barrio donde vive la familia Kim. Entonces, pues a mí me parecía muy impactante ver el cambio entre las dos casas, sobre todo porque el primer plano que vemos cuando empieza la película es el de la ventana de los Kim. En esa casa que es como un semisótano. Y es una casa que primero, como dijiste, casi ni le entra la luz. Es la única entrada de luz.
Creo que esa y la del baño.
¿El baño tiene ventana?
Creo que sí, sí tiene ventana.
El contraste entre las dos ventanas también se da porque la ventana de los Kim tiene barandas, mientras que la de los Park es una ventana, ¿cómo se dice? Como, no sé, o sea, limpia, o sea, sin nada.
Es una ventana de piso a techo en la que se ve un jardín enorme, y acabo de verificar que los Kim sí tienen una ventanita en el baño, muy, muy pequeña, pero sí tienen. Y los Park tienen este ventanal enorme en el que se le puede ver el jardín este fantástico que tienen. Y pues ahí empezamos con los contrastes, ¿no? De dónde viven cada una de estas familias.
Además, creo que en la cocina también tienen.
Sí, que es donde vemos a la señora millonaria dormir a la mitad del día, en un horario en el que la mayoría de la gente está trabajando. Y sí, es una casa llena de aparte de ventanales, tiene materiales que son bastante acabados y materiales bastante caros. La madera en el piso no tienen, es una madera limpia, maduela, piedra también, concreto. y todo con unos acabados bastante limpios, que es muy difícil de lograr dentro de una casa y evidentemente son caros.
Además, no sé si te diste cuenta, cuando están grabando, o sea, durante la película, cuando vemos a la familia Kim en el apartamento, la ventana y ellos se ven de derecha a izquierda. Mientras que en la familia de los Park, cuando llegamos a conocer la casa por primera vez, primero la ventana está siempre de fondo, la vemos ya en primer plano mucho más adelante y siempre se graba de izquierda a derecha. Parece que las dos casas estuvieran al lado.
Nunca he
Exacto,
pensado en ese
está
detalle,
como.
sí. Ay, qué
Entonces
buena observación.
también.
Sí.
Entonces también están haciendo el contraste de una vez, como si hubiera una línea en la mitad separándolas.
Sí, el contraste es bastante grande. Y pues, obviamente, en la casa de los Kim les entra muy, muy poquita luz. O sea, es muy difícil que le entre luz a esa casa por esas ventanitas. Y pues en la casa de los Park, pues obviamente tienen esta casa llena de luz, incluso cuando el personaje del hijo de la familia Kim, que creo que le llaman Kevin, entra por primera vez a la casa de los Park, se puede ver como que si estuviera deslumbrado por el sol al momento en que va entrando a la casa.
Además que ellos, además de no recibir sol, básicamente lo único que entra por esa ventana es el señor que está fumigando.
Ah, sí, y bueno, y después el agua.
El
Pero
agua.
ya hablaremos de eso.
Ah, bueno, y otra cosa interesante con las ventanas es lo que uno ve, porque digamos, los Kim están viendo a un hombre que orina en la calle y lo
Sí.
ven de abajo hacia arriba, da a entender que está en un nivel socioeconómico mayor al de ellos, o sea, es más que ellos.
Ajá, puede ser, sí, porque sí. Tienes razón, lo ven desde abajo hacia arriba, todo lo ven desde abajo hacia arriba, incluso para entrar a su casa tienen que bajar, o sea, es algo que igual me llamó mucho la atención, que como que los niveles están muy bien, como que a simple vista puedes notar que una familia está abajo y una familia está arriba.
Exacto. En la casa de los Park, siempre, o sea, todas las vistas están siempre directamente enfrente de ellos o desde las habitaciones y eso, ellos ven de arriba hacia abajo.
Hacia abajo, exacto.
Ah, sí, porque para empezar, la casa de ellos está en una loma.
Ajá, exacto. Una colina.
Esa, sí.
Sí.
Y cuando ven por la ventana, no hay algo que les, o sea, no hay ningún obstáculo, pues no hay
Nada.
algo que les
Exacto.
obstaculice la vista de alguna forma.
No, tienen esa vista hermosa que ya mencionamos del jardín.
No sé si has visto, o sea, yo creo que en el caso de Parasite podemos ver que la casa como tal es pues como un personaje, o sea, dentro de la casa se simboliza también las diferencias socioeconómicas de las dos familias.
Sí.
Y es chistoso porque parte, o sea, a pesar de que la película sea tan simbólica en
Sí.
algunas cosas, para otras no, como por ejemplo lo de la piedra esa que le regalan al hijo de
Claro.
los Kim. Como que obviamente cuando el amigo le da la piedra, se la regala, él le dice que es un buen augurio, que le traerá dinero, creo, y buena suerte, pero igual es una piedra con la que casi lo matan. Y cuando todo sale mal, es
También.
que el papá le dice como el mejor plan es no tener ningún plan, y al fin esa piedra es solo una piedra.
También, y eso que dijiste, que la piedra es como un amuleto de buena suerte, o sea, con esa piedra van a recibir muchas riquezas. Pues bueno, sí, empezamos, le regalan esta piedra y pues empiezan a conseguir pues bastantes ingresos de esta familia rica que son los Park. Pero algo que igual me llamó mucho la atención, en una parte, no recuerdo el nombre de la mamá de los Park, pero en una parte menciona que los fantasmas son un símbolo de buena suerte o que traen riqueza a la casa. O sea, una casa embrujada es como símbolo de riqueza o algo así. No recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero ella se refiere a que el hijo, Dazong, ve a supuestamente un fantasma cuando tenía, no sé, 4 años, creo. Y por eso esta frase que dice la mamá. Y pues ya después sabemos que no es un fantasma, sino que es alguien de verdad que está viviendo ahí. Y es alguien que igual es de escasos recursos, muy, muy pobre. Por eso tiene que vivir de los Park, así como los Kim también viven de los Park durante toda la película.
Y, bueno, eso es lo otro. Dentro de la casa de los Park, primero hay muchas escaleras. O
Sí.
sea, desde que uno tiene que llegar a la casa, lo que decíamos, uno va subiendo.
Sí.
Cuando entras a la casa también, las habitaciones, bueno, obviamente quedan arriba, son unas escaleras también muy amplias. O sea, no es algo acorralado, ¿sí? Como en la casa de los Kim. Y cuando por fin nos revelan el búnker que queda debajo de la casa, esa escena en la que la señora baja corriendo a verificar
No.
que, pues, que el esposo siga vivo, a mí se me hizo larguísimo, o sea, sí, el
Sí,
recorrido
eterna.
es larguísimo, eso queda súper abajo.
Ajá, a partir de que llega ese momento de la película, como que todo cambia completamente. Y pues esta casa tiene como que un diseño bastante pues minimalista en el que alcanzas a ver todo lo que tiene que ofrecer esa casa y nunca te imaginas que va a haber algo abajo. Entonces cuando llega ese momento es muy, muy sorprendente, pero todo lo que nos está contando la película sobre las diferencias de las clases. Y de repente pasa eso, es como que no te lo imaginas, pero de alguna forma lo entiendes. ¿Me explico?
Igual porque
Sí.
cuando vemos cómo vive este hombre que lleva ahí años, o sea, la forma en la que esa pareja de la ama de casa y el esposo veían la vida era como, o sea, básicamente el señor idolatraba al señor Park y le daba
Sí.
las gracias todos los días por dejarlo vivir con
Todos
él, aunque el señor no tenía ni idea de que había alguien
los
ahí. Entonces es como ellos también tienen una visión del mundo muy distinta a la que tenían los Kim o la que
días.
creían tener, porque igual hay una parte chistosa y medio rara de la película en la que el señor Kim confronta a este señor que vive debajo de la casa y le dice cómo, o sea, tú cómo puedes vivir en estas condiciones tan horribles. Y el señor como que se ríe y le dice como, pues hay gente que vive en apartamentos de
Ah, sí.
semisótano, ¿no?
Y es
Claro,
exactamente
porque
donde viven ellos.
exacto, y
Sí.
él se ofende porque él no se considera parte de esas personas, o sea, él ve en ese señor abajo a alguien completamente diferente a él, aunque no lo es.
Aunque no lo son. Sí, de hecho, cuando la mamá de los Kim baja por esas escaleras eternas que mencionaste para perseguir a la ama de casa anterior y el ama de casa anterior le dice, por favor, somos iguales, somos parte de los necesitados. Y ella como ya se siente muy, no sé, desde que empezó a trabajar ahí ya se siente como que más arriba. Le dice, no, yo no soy como tú, yo no soy necesitado, pero sí, son lo mismo. O sea, no, la única diferencia es que supo cómo aprovecharse de esta familia rica que son los Park y nada más por eso cree que ya es parte de ellos, pero en cuanto ellos regresan del campamento este, pues todo regresa a la normalidad. Ella vuelve a trabajar para ellos y vuelve a verlos de abajo hacia arriba, como alguien, a unas personas que son más que ella.
Y literalmente de abajo hacia arriba, porque ellos llegan y les toca esconderse debajo de la mesa,
Claro, o
mientras que la
sea,
pareja.
incluso ahí están debajo de ellos. Ellos están dormidos en su sofá viendo a su hijo en su jardín enorme. Y ellos están esperando a que ellos se duerman para salir debajo de ellos.
Exacto. Sabes también que me parece muy chévere. Bueno, volviendo a lo de que toda la película es una gran metáfora, a mí me encanta como el diálogo que tiene la familia Kim, cuando los Park se van, pues se van a acampar, supuestamente están ahí en la sala como si
Sí.
fuera su casa.
Como si fuera su casa. O sea, ellos actúan como si ya esto es nuestro, somos dueños de esto, pero no.
Además, sabiendo que, o sea, hablando de forma realista, ellos nunca van a llegar a
Ajá.
estar a ese nivel, mucho menos,
Nunca, jamás.
sí, mucho menos estando en esa casa unas semanas, o sea, bueno, pero el caso es que comienzan a hablar. Y el papá dice como no, pero esta ya es mi casa, o sea, yo ya soy dueño de esta casa. Y la esposa se burla de él y le dice como, ay, pues, para saber que si los Park llegaran en este momento, el primero que saldría corriendo eres tú y te esconderías como una cucaracha.
Y claro, eso hicieron.
Y literal al final de la película, básicamente el papá de los Kim vive como una cucaracha, o sea, debajo de él.
Sí.
sale a buscar comida
Sí,
cuando
esa.
todo el mundo está dormido.
Es cierto, eso de que sale a buscar comida como una cucaracha, o sea, apenas si se oscurece y las cucarachas ya están buscando comida, y es
Además,
literal lo que le pasa a él.
que cuando lo muestran, él sube casi que acurrucado, casi como si se estuviera
Sí,
arrastrando. Él tampoco está caminando ahí por la
arrastrando.
cocina. Además, sabiendo que él podría salir de ahí si quisiera, pero no lo
Sí.
va a hacer porque él también elige vivir así.
Sí, vivir de alguien más.
Sí, pero entonces ahí no sé, o sea, tengo un conflicto muy grande con eso porque igual, o sea, la familia de
Sí.
él no está ahí, ¿sí? No es como que la familia haya decidido seguir ahí, sino que el señor es súper egoísta y pues es un cobarde. Y dice, como no, pues voy a vivir en este búnker el resto de mi vida. O sea, no sé, no, si me entiendes, como que no entiendo esa forma de pensar, porque.
Yo igual tengo un conflicto con eso, pero como tú no sé cómo expresarlo, porque la verdad es que las dos familias tienen bastantes cosas negativas, porque por un lado, los Kim, como viven en un lugar tan pequeño, pues son como pues más unidos, como un equipo, pues, y se ve en la película, actúan como un equipo y todo lo que hacen lo hacen como un equipo. Pero los Park, al vivir en una casa tan grande, siento que apenas si se ven y no se relacionan entre sí, además de unos cuantos diálogos que tienen. O sea, hay cosas que son buenas y malas de las dos familias. Pero igual, la manera en que los Park tratan a los Kim, digo, ellos no saben que son una familia, ellos piensan que son sus empleados y nada más, no tienen relación entre sí, pero a cierto nivel como que se puede ver que no, ellos no funcionan sin alguien que trabaje para ellos, porque lo vemos cuando el ama de casa se va, cuando la despiden por culpa de los Kim, y en el transcurso en el que consiguen a otra ama de casa, no, la casa como que está hecho un desastre, no pueden hacer nada, ni siquiera pueden mantener una casa tan grande como esa, sin la ayuda de alguien. Los Kim necesitan a los Park, pues obviamente tienen mucho dinero, pero si los Park no tienen a alguien trabajando para ellos en su casa, no pueden funcionar bien.
Sí, como que de alguna forma ambos se necesitan y también ambas
Sí.
familias se critican. O sea, el señor, pues igual, el pensamiento del señor Park es súper clasista. O sea, cuando habla de que
Claro.
del olor y simplemente dice, como
Ay,
no,
sí.
es un olor que tienen las personas que utilizan el transporte público. Pero pues, o sea.
Sí, otro universo, pues no, ni siquiera tienen la capacidad de pensar cómo viviría alguien así.
Exacto, se aliena completamente. Y el señor Kim, cuando están ahí solos en la sala, dice que los ricos son muy incrédulos, creo, y muy, muy inocentes, que por eso son tan fácilmente manipulables. Pero también cuando llega la lluvia, pues la tormenta, y los Kim están volviendo a su casa, que todo el mundo está inundado, hay un vecino que también está como hasta el cuello de agua y le dice que por favor lo
Sí,
ayude y lo ignora completamente.
lo ignora, claro.
O sea, sí, como que igual ellos están preocupados es por el bienestar de su familia y de alguna forma también le critican eso a los Park cuando el niño, pues cuando ya todo se vuelve nada y el niño está desmayado y van a matar, pues obviamente el señor Park iba a estar preocupado por llevar a su hijo al hospital. Sí, en algunas cosas también son iguales.
Sí, en bastantes aspectos son iguales y pues lo que te cuenta la película es que son más parecidos de lo que uno a cierta vista, a primera vista podría pensar de estas familias.
Además que está también el tema que habla el señor Park, de que el señor Kim nunca cruza la línea, como esa línea imaginaria que lo separa, que siempre parece estar a punto de cruzarla y no la cruza. Siempre están separados por una línea invisible. Nunca llegan a cruzarse, siempre hay una línea divisoria, siempre al lado izquierdo van a estar o los más pobres o los más ricos y no se juntan.
Sí.
Aunque hay momentos breves en los que sí se juntan, como cuando el señor Kim, se me confunden, cuando el señor Kim
Sí.
está hablando con la señora Park, que acaba de decirle que la ama de llaves tenía tuberculosis, y están encerrados hablando, Y ella le dice como, no, por favor, no le cuente a mi esposo porque qué vergüenza, porque qué va a decir. Y el señor Kim, pues, le toca la mano y ella de una vez, o sea, como un
Se
reflejo.
espanta.
Sí, se
Sí.
aparta de una vez. Entonces, como, hay momentos breves en los que esa línea sí se cruza y para ellos es gravísimo. Y creo que también hay un momento en el que el señor Park está llevando, ah, no, perdón, el señor Kim está manejando y está llevando el señor Park a la casa y están
Sí.
hablando. Y no me acuerdo qué comentario hace, pero al señor no le gustó y lo mira mal y le dice como, mire para el
Sí.
frente.
Sí, como que insulta a otro a otro auto que se le metió en el carril y lo insulta. Pero no, eso no fue lo que le molestó. Fue cuando el señor Kim voltea a ver hacia atrás y le pregunta, pero la amas, ¿no? Refiriéndose a su esposa. Y ahí la cámara hace un movimiento en el que esta línea imaginaria que mencionas no solo es metafórica, sino a nivel producción y filmográfico se puede observar que la línea nunca se rompe, pero en ese momento la cámara hace un paneo y se ve la reacción del señor Park y ese movimiento hace que apenas y rompa esa línea, no la llega a romper, pero apenas.
Es que sí, también con los movimientos de cámara vemos lo de la línea, porque generalmente en una conversación, o sea, en edición en las películas, cuando hay
Sí.
una conversación, se hace el corte y es plano contra plano. Pero en esta
Sí.
película siempre iniciamos desde afuera y nos vamos acercando muy, muy poco. El movimiento es casi imperceptible, pero nos vamos acercando poco a
Sí.
poco y en ningún momento corta. Pero cambia el ángulo de forma que siempre vamos a ver a una persona de un extremo y a la otra del otro.
Sí, creo que por eso igual ganó el Oscar a mejor edición, porque la verdad es que es un trabajo bastante, bastante bien hecho. Y esas metáforas que estamos mencionando no solo se observan en los diálogos y en las actuaciones, sino al nivel técnico se puede observar también.
Ah, bueno, y lo que dijiste de lo de la línea, o sea, creo que siempre está como la línea vertical y la horizontal durante toda la película, que marcan las diferencias. Como ya dijimos, pues las verticales literalmente que separan el plano de las dos personas, también las escaleras son una línea vertical que los separa. Digamos, nosotros nunca nos damos cuenta de qué tan lejos está la casa de los Park, o sea, qué tan lejos están las dos casas, hasta el día de la tormenta. Y solo en ese momento,
Sí.
si los vemos a ellos caminar loma abajo, luego unas escaleras
Sí.
larguísimas, luego pasar por el metro, luego otra vez seguir bajando, o sea, todo, todo, todo ese bajada. Y ellos van con la alcantarilla, con el agua.
Sí, así como se mueve el agua, ellos se están moviendo para llegar a su casa. Y como ya mencionamos, incluso cuando llegan a su casa, tienen que bajar aún más. O sea, como que las escaleras toman papel importante igual en la película. O sea, siempre es ellos hacia abajo. Y para llegar a los parques, siempre hacia arriba. Incluso para llegar a su casa, como que el camino es de subida. Y cuando llegas, como ya dijimos, cuando llegas a la casa, incluso vuelves a subir escalera.
Exacto, y solo en ese momento nos damos cuenta de lo lejos que de verdad están y lo
Sí,
mucho que los
lejos.
separa. Y pues también dentro de la misma casa de los Kim, también es muy diciente que el punto más alto dentro de la casa sea el inodoro.
Sí, cierto.
Sí, o sea,
Bueno.
porque ni siquiera las tuberías están al mismo nivel que ellos, están por encima de ellos.
Ajá. Y ellos están abajo, o sea, el inodoro lo tienen arriba porque para poderse conectar con la red de tuberías que hay en la calle, pues el inodoro tiene que estar arriba y ellos pues están incluso más abajo que eso.
Entonces yo creo que esa sería en parte como de las líneas verticales y ya las horizontales, pues va como en los niveles de la casa, yo creo. O sea, obviamente el búnker, la cocina es el lugar de la casa de los Park donde ellos más o menos interactúan de alguna forma, cuando les hace como la entrevista, si van a trabajar ahí o no, o cuando llega el señor Kim y pues que sube los maletines
Sí.
del señor Park. Ese es como el momento en el que todos se pueden relacionar de alguna forma.
Se pueden unir.
Ajá, pero ya en el piso de arriba, pues, bueno, suben los tutores porque ahí viven los niños, pero de resto
Sí,
no.
en sus cuartos.
Exacto, ese territorio como que no se toca. También líneas horizontales, bueno, lo que dijimos de cuando ellos se esconden debajo de la mesa, directamente debajo del sofá de los Park, o cuando el chico Kim se esconde debajo de la cama de la chica Park.
También. Sí, o sea, siempre, pero no sé si llamarlo horizontal, la verdad. A excepción de lo que dijiste acerca de la cocina y de la sala, que es la planta baja de la casa, el área común, eso sí se puede, lo puedo como que identificar como más horizontal. Pero lo demás, siento que toda la película se cuenta de forma vertical, incluso de que se esconden debajo de la cama y de la mesa de la sala. Se están relacionando de manera vertical, uno abajo y uno arriba. No sé, puede ser.
Ah, okay.
Sí.
Sí, te entiendo, sí.
Porque incluso una película de este director es Snowpiercer, que trata de un tren que en el fin del mundo los únicos humanos que quedan viven en ese tren. Y en los vagones de hasta atrás vive la gente que más pobre, y en los vagones de adelante vive la gente más rica. Y creo que ahí sí se puede observar como que una narrativa y una metáfora más horizontal de las clases sociales. Y en esta película siento que lo que quiso hacer es algo más vertical.
También, aunque yo lo pienso más como las líneas que yo llamo horizontales son los como los relacionamientos entre comillas secretos que tienen, porque ellos no saben que están ahí abajo, así como el que está en el búnker, ellos no saben que ahí vive, ¿sí? Y los relaciona las líneas verticales, sí es como así es como ellos deciden interactuar con estas personas, o sea, ellos deciden dejar ese espacio entre ellos dos. Pero sí también. Y bueno, otro espacio importante es el jardín de los Park, que al comienzo parece ser la super vista preciosa.
Sí, es muy importante. O sea, lo vemos primero como algo pacífico y agradable, y después se vuelve algo bastante sangriento.
Y creo que es el único espacio donde esas líneas verticales, horizontales o como sea, se rompen completamente, porque es un caos, o sea, unos están botados en el piso. El otro está tratando de salvar a la hija, el otro está tratando de salvar al niño. Y me parece, de verdad, me pareció súper, súper impactante la escena, pues en la que las llaves del carro quedan debajo de este hombre que vive en el búnker y el señor Park tiene que acercarse y sacar las llaves de...
Ay,
Y que hace una
sí, y
cara...
se tapa la nariz para no
Sí, y
olerlo.
hace una cara de asco. O sea, están pasando tantas cosas alrededor y este señor
Sí,
se
y
enfoca
aún así,
en que pues el hombre obviamente
sí.
huele mal porque quién sabe hace cuánto no se baña. Uy, no. Y en ese momento, y por eso fue que el señor Kim decide matarlo, porque en ese momento ve que hace esa cara y
Sí.
o sea, pensaría como también piensa eso de mí, que yo también huelo así.
Ja, exacto, sí, o sea. ¿Cómo alrededor de tanto caos puedes ser tan superficial y tan clasista como para ver que otra persona se está desangrando, que se supone que es la tutora de tu hija, y un montón de gente muriéndose, y sigue siendo así de clasista,
Sí.
pues, con ese gesto tan, tan, tan horrible que es taparse la nariz como en forma de asco?
Sí.
Y bueno, creo que esta película, o sea, la metáfora que te quiere contar y el mensaje que te quiere tratar funciona perfectamente si quitamos a todos los personajes y dejamos estas dos casas, la de los Kim, el subsótano, y la de los Park. Y se puede ver claramente la diferencia de clases entre una y la otra, aún sin los personajes, o sea, observándolo nada más como esos lugares.
Sí, totalmente de acuerdo. Que además es muy diferente de la forma en la que la casa y el espacio se relacionan con los personajes en La Maldición de Hill House. Porque no sé qué opines tú, pero a mí me parece que, bueno, obviamente la casa digamos que tiene vida por sí sola, o tiene muchas almas que viven dentro de esa casa, pero para mí, después de que la familia Crane se va de esa casa, la casa como tal se convierte en la mamá de ellos.
Okay, no lo había pensado así. Bueno, puede ser porque durante el transcurso de la serie nos menciona, bueno, incluso la mamá creo que es la que más lo menciona. Que la casa es como un cuerpo humano, como una persona. Las paredes son no sé, la piel, o el cuarto rojo, que es el más importante, es como el corazón de la casa, o sea, hace el contraste de, más bien la comparación del cuerpo humano de una persona con la casa.
Sí, y es que además, o sea, con lo del cuarto rojo específicamente, la mamá dice que es el corazón y después ya en el último capítulo, Nell les dice que ese cuarto es más bien el estómago, porque es que la
El
casa pues
estómago,
se los
sí.
come básicamente. Y además de que, aparte de que la casa pues obviamente los manipula, los corrompe, digamos, a la mamá pues la vuelve loca, o sea, se alimenta de estas almas, pero al final la casa, o sea, yo digo que también es como la mamá porque actuaba. O sea, digamos, cuando Nell vuelve y llega a la casa se prende y la luz se prende dos veces, como la mamá diciéndole que vuelva. Y también es la mamá la que lo recibe, la que quiere que la familia esté otra vez unida, y también es la mamá, o pues el fantasma de la mamá, la que los protege de otros espíritus en la casa cuando todos vuelven. Y al final, cuando Nell, pues obviamente se suicida, ella es como, o sea, yo creo que cada espíritu, como el último espíritu que se devoró la casa, es el que en ese momento tiene más poder. Porque por eso
Sí,
es que igual Nell al final lo
cierto.
salva y es ella la que puede parar esas alucinaciones que está causando la casa para decirles que tienen que salir de ahí.
Sí, porque la casa de verdad es como un evento muy traumático que pasa en sus vidas, pero después nos damos cuenta de que pasaron ahí como un mes nada más, pero ese mes dentro de la casa fue suficiente como para que su vida cambiara completamente. Bueno, pues obviamente se muere su mamá y pues a partir de eso es como que lo más traumático que ellos pudieron vivir y a partir de eso se evolucionan como personas a como los vemos en el presente, por así decirlo, cuando ya son adultos.
Sí, además esa, como esa metáfora quizás de lo de la mamá, me parece súper bonito porque igual la mamá era arquitecta, ¿no? Y cuando ella muere, la familia como tal se derrumba, o sea, ellos dejan de ser una familia desde ese día.
Sí, es interesante pensar que una arquitecta que se dedica a hacer casas y eso, cuando se muere, pues metafóricamente se vuelve una casa.
Exacto.
No, no lo había pensado así, es bastante bonito, muy bonito
Sí,
eso.
además, no sé, a mí me parece que la serie está llena de simbolismos, me parece una serie súper linda,
Sí,
me
muchísimo.
encanta. Además, digamos, la casa como tal, o sea, para todo el mundo es ese lugar seguro. O sea, uno cuando está en la casa se siente seguro, está rodeado por sus paredes, sobre todo para un niño. Aunque para un niño también la mamá es ese lugar seguro, que viene siendo, o sea, para mí la casa y la mamá son la misma. Entonces,
Son lo mismo,
ajá.
sí.
Entonces, pues también es como irónico ver que ese era el miedo que tenía la mamá. O sea, que los hijos salieran al mundo exterior, se alejaran de esa casa suya y que el mundo los corrompiera. Pero al final es
Sí.
la casa la que les causa todos estos traumas y por eso cuando Nell confronta a Steve, le dice que ellos no serían quienes son si no fuera por esa casa, por haber crecido ahí.
Claro. Sí, de hecho, igual en una parte el psiquiatra de Nell le menciona cómo es que un montón de ladrillos, un montón de madera, un montón de cristal puede tener tanto, como tanto poder en una persona y es precisamente pues porque obviamente es el lugar donde ellos viven, donde desarrollan sus memorias y crecen como personas, pero pues pensándolo igual de esa manera, haciendo la comparación de que la casa es su mamá, pues igual la mamá es una persona muy importante en la vida de los niños y de cualquier persona. O sea, por eso esa comparación se me hizo bastante, bastante interesante, no lo había pensado así.
Además que obviamente de esa casa también salen, digamos, los fantasmas que persiguen a cada niño. Los fantasmas literales y los fantasmas metafóricos. Y me parece también súper bonito que o sea, los gemelos, que eran los dos menores, son los únicos que realmente tienen un fantasma como tal, que es pues la Bentley Lady de Nell y el hombre que levita, que busca su sombrero de Luke. Mientras que, digamos, Shirley, Theo y Steve tienen pues fantasmas un poco más tangibles. Shirley con lo de la muerte, desde que se le mueren los gatitos.
Los gatos, sí. A partir de eso se quiere volver dueña de una casa funeraria y se encarga de embalsamar los cuerpos. Se me hizo pues la relación ahí es
Ajá,
bastante clara.
exacto. Y Steve, que pues cree que además Steve, siendo el mayor y el único que evidenció realmente el comportamiento agresivo de la mamá, trata de como explicarlo todo diciendo que no, que la mamá tenía problemas, tenía una enfermedad mental y que por eso se había suicidado y estaba desequilibrada. Pero ese es su fantasma, como ese escepticismo que también lo nubla y lo aleja de su propia familia. Yo creo que los traumas y los miedos de uno siempre vienen desde la infancia. Entonces también que la
Sí, claro.
casa les hubiera otorgado a esos fantasmas, que en el caso de Nell es ella misma, también está ligado
Sí,
al miedo
sí,
de la mamá, porque es que la mamá era la que veía, o sea, la que tenía esas visiones de Nell chiquita diciendo, pero qué tal que yo salga al mundo y me deprima y me deprima tanto que tenga que quitarme mi propia vida. Y Luke le dice, no, qué tal que yo salga al mundo y decida envenenar mi cuerpo tanto que termine muerto. Entonces, como que la casa
sí.
misma generó esos miedos, o sea, todo es un círculo. La casa generó esos fantasmas y esos fantasmas la llevaron a que se suicidara y todo.
Igual, como que, o sea, todo lo que viven dentro de esa casa, bueno, como ya lo dijimos, o sea, es como todo lo que viven dentro de esa casa los vuelve las personas que son ya mayores. Y el hecho de que la mamá sea arquitecta y siempre quiera. De hecho, hay una parte en que se muestran los planos de la casa. ¿Cómo se llama? Es como la casa de los sueños de ella. Creo que se llama Forever House, me parece. Que la hizo la mamá. Y no me acuerdo quién de los niños le pregunta, ¿pero qué es eso? Si son un montón de líneas nada más. Y pues, o sea, como una persona, pues un niño lo puede llegar a observar así. Sí, es un montón de líneas, es un montón de ladrillos, un montón de paredes. Así, o sea, como tal, pues es un espacio físico, pero que un espacio físico pueda tener tanta relevancia en la vida de una persona es lo que se me hace más interesante de la serie. Porque cuando la empiezas a ver, bueno, lo que me pasó a mí es que la empecé a ver pensando que era una serie de terror. Y pues tiene ciertos elementos de terror. Pero como tal, no sé, no creo que sea algo que su objetivo sea hacerte, que sea asustarte. Simplemente es una historia bastante conmovedora de una familia que pues sucede en una casa embrujada. Ese es el único elemento de terror que le puedo encontrar, la verdad. Y bueno, y los fantasmas.
Sí, es que además era como lo que decíamos en el podcast pasado con Juanda, que Mike Flanagan, es que no me acuerdo si es que alguien lo dice en Hill House o es directamente como una frase de Mike Flanagan, pero en algún momento alguno de los dos dijo como que un fantasma puede ser muchas cosas. Que puede ser, ah, no, es Steve, lo dice Steve. Que un fantasma puede ser un
Sí, sí, sí,
recuerdo, una
sí.
persona, una canción, un amor o lo que sea. Y básicamente eso es lo que nos muestra la serie. Por ejemplo, la relación entre Olivia y el papá, que no me acuerdo cómo se llama, es súper bonita.
No me acuerdo.
Y me parece muy, muy tierno, digamos, aunque también triste, que el papá nunca haya podido superar ese trauma. O sea, que él todavía siga viendo a la esposa, que no haya podido dejar de lado ese dolor.
Sí.
Y pues obviamente haberla perdido de esa forma fue muy traumático para él. Y también la relación entre, bueno, ella era arquitecta y ya dijimos como todo lo que eso significa para los niños, y él era el que arreglaba la casa como tal. Y él tenía como
Es
un delirio
cierto.
de, o sea, con todo lo
Sí.
que pasaba con los hijos, pues ya cuando eran más grandes y no eran como tan unidos, él siempre decía, no, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo arreglar. Cuando se cae la casa, la Forever
Sí.
House que tiene Shirley, la maqueta, no, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo arreglar.
Sí, exacto, es como lo que dije. Bueno, esto lo mencioné antes de grabar, pero una de las partes que se me hicieron más conmovedoras fue cuando llegan a la casa por primera vez y los niños están queriendo elegir sus cuartos y el papá les dice, no, ya tenemos elegidos los cuartos para cada uno. Y la mamá le dice, sí, sube, tú puedes sin mí. Y el papá le contesta algo como, no, nunca voy a poder sin ti. Eso es de lo más bonito de la serie,
Sí,
la
la verdad,
verdad.
esa parte siempre me hace llorar. O sea, me he visto la serie como dos veces,
Sí.
dos, y me la estoy repitiendo. Y es, ay, no, esa escena es demasiado bonita. Y también es la, como la alegoría, o pues la metáfora que dice Olivia, de que la relación entre ellos es que ella es la cometa y él es su polo a tierra. Y así funcionan. Y los niños, o sea, no sé, igual me parece triste que los niños nunca pudieron ver esa relación que los papás tuvieron. Sí, más allá de como personas maduras, o sea, porque creo que uno como niño, pues obviamente no analiza la
Sí.
relación de los papás.
Y ellos, ajá, ellos son los que los cuidan, nada más lo ven como sí, me quieren y los quiero y ellos son mi cuidado, ellos me cuidan, pero no lo ven como el vínculo tan especial que ellos tenían, pues en realidad
Exacto,
nunca
y
lo ven.
nunca pudieron verlo. Y por eso me parecía tan triste que al final trataran al papá como el villano, cuando a mí me parece que el papá, o sea, es tan buen
Sí.
papá, de verdad.
Sí, y ellos lo tratan horrible, la
Y
verdad. Sí, pena por él. Lo tratan como si él tuviera toda la culpa de todo lo que pasó y ellos no saben nada. Bueno, obviamente al final
sí,
ya más o
obviamente
menos.
igual el papá, de
No.
nuevo, con esa obsesión de querer protegerlos, y pues obviamente actuó mal al no decirles la verdad y pues mantenerlos como en esa incertidumbre toda la vida.
Sí, también.
Pero pues ellos también lo trataban muy mal, me daba mucha tristeza. Pero también, a pesar de que la casa haya sido tan trágica, pues el lugar donde pasaron tantas cosas tan horribles como la muerte de la mamá y la muerte de Nell, también es el lugar de muchos reencuentros. Y eso es súper bonito porque, bueno, obviamente además del reencuentro entre ellos, entre todos los hermanos y el papá, también es el lugar donde el bebé de los Dudleys dio su primer grito, que es el lugar donde ellos consideran que ese bebé nació, o sea, consideran que la vida de ese bebé está dentro de esa casa, y por eso mismo le piden al papá de los Crane que no la vaya a destruir, pues es el lugar donde Abigail va a estar por el resto de su vida, y el lugar donde la señora Dudley fue a
Sí.
morir para poder estar con sus hijos.
Esa parte igual casi me hace llorar, pero no lo logró. Pero sí, o sea, estuvo a punto, porque en el momento en que ella se muere dentro de la casa, cuando ya está muy vieja, y aparece joven, pero en forma de fantasma, y aparece agarrada de la mano con su hija, igual es un momento muy, muy bonito, pero no me hizo llorar.
O sea, no sé si como tal la casa es mala. Sí, no sé, pero las
Ajá.
almas de alguna forma son
Mira.
buenas. O sea, porque hay muchos, muchos fantasmas. Digamos, el de la viejita es bueno. Ella en ningún momento trata, ella incluso trata de
Sí.
avisarles que Poppy es una mentirosa.
Que es la fantasma esta que.
Es la Flapper de los
Ajá.
años 20.
Puede ser la mala. Podría decirlo. O sea, no creo que sea un lugar así como tal bueno o malo. Obviamente, a primera instancia, tú la observas como un lugar horrible, porque incluso se ve desde afuera de la fachada. Tú puedes ver que la casa de noche pues, se ve como algo bastante tenebroso, pero. Pero pues no creo que sea algo tan simple como bueno o
Sí,
malo.
incluso yo creo que las almas o las personas buenas que están ahí, como la mamá, Nell, los Dudleys y eso, hacen, o sea, ellos son como lo único que mantiene a esa casa en pie, porque igual la casa está literalmente pudriéndose, o sea, con lo del moho, la casa está que se cae, o sea, la casa como tal casi que ni tenía reparación. A la vez es como decir, igual las personas que están dentro de esta casa terminan siendo el alma de la casa. Y a pesar de que la casa haya sido causante de tantos traumas y eso, y los haya, o sea, haya definido a los personajes, también los personajes son los que definen a la casa y la naturaleza de la casa.
Sí, porque recuerdo lo que dijiste sobre que el señor Dudley le pide al papá que no vaya a quemar la casa, porque no solamente es de él, o sea, él no nada más es una de las personas que vivió ahí. Y toda la historia que tiene esa casa no le pertenece a él, es nada más, él es una parte de la historia de esa casa. Por eso le pide que no la queme, que no la destruya. Y igual eso se me hizo interesante, que no solamente ellos, o sea, esa familia, los Crane, fueron los únicos que vivieron ahí. O sea, nosotros estamos viendo la historia de ellos, pero un montón de gente igual, en forma de espíritu también, pues la habita.
Y también, pues los niños, definían a la casa o la casa de ellos, digamos, con lo de el cambio del cuarto rojo, o sea, para cada uno de
Sí.
ellos representaba un cuarto distinto. No sé si como manipulación de pronto, para que se sintieran cómodos dentro de la casa,
No
¿me
lo había
entiendes?
pensado así.
Sí, no sé. Es que sí, no sé, porque otra razón representaría la casa, esos espacios, si no era para que ellos se sintieran bien, para luego quitarles todo, no sé.
Pues si lo ves así, pues parece que la casa sí es mala.
Quizás sí, no sé.
Quizás. Sí.
Igual, bueno, y técnicamente es una serie muy bien lograda. Mi favorito es el episodio 6.
Eso te iba a decir, igual el mío.
Yo creo que el de todo el mundo, pues es el de la tormenta, en el que hay como tres planos secuencias, cada uno como de 10 minutos.
Sí, y no, la verdad no noté ningún corte como tal. Bueno, obviamente hay cortes que se ven, por eso son tres planos secuencias diferentes, pero dentro de estos tres planos secuencia no encontré ningún corte que se vea tan evidente, así que pues está bastante bien.
Sí, y eso, o sea, es una serie de mucho detalle, demasiado. Sobre
Sí.
todo con lo de, bueno, a mí me encanta lo que hace Mike Flanagan de poner a los fantasmas en el fondo, me parece muy chévere.
Yo eso lo noté desde que vi el tráiler, pero pensé que era mi mente jugándome trucos y dije, ¿será un pedazo de ropa o algo? Y ya luego cuando la empecé a ver, sí vi que no solo en esa ocasión vi a alguien de fondo, pero muchísimas veces se ve. Y a veces hasta me espantaba más que lo que estaba pasando en la historia.
Sí, es que yo también, o sea, cuando comencé a darme cuenta de que habían cosas en el fondo, me sentía más miedo porque era como, necesito encontrar lo que esté acá, ¿sí? Porque pensaba, pues
Sí.
qué miedo que alguien te esté viendo y tú no
Y tú no
sepas.
sepas, sí.
Y de alguna forma esos fantasmas no, pues no eran importantes, pero igual, o por ejemplo lo que decía el papá de que uno de esos fantasmas era el relojero.
Sí, porque al final de la serie vemos todos los fantasmas que vivieron ahí y nos enseñaron así como a primer plano, pues un par nada más y vemos que son bastantes, vemos nada más poquitos.
Sí, y
O
algunos de
sea,
ellos no se presentan como un fantasma.
ajá, exacto. Pero eso que decías de que está muy bien lograda, pues sí, o sea, aparte de que de los fantasmas de fondo, la casa como tal tiene como cierta vibra que te deja mal, pues. Y sí, llega a dar un poco de miedo, porque me acuerdo en el episodio 6 que estábamos diciendo donde están los planos secuencia. Hay una parte en el pasillo que da a las recámaras. Hay dos estatuas al principio del pasillo. Y de repente las vemos viendo hacia un lado. Y pues la cámara gira tantito y se regresa. Y la estatua está volteando a ver hacia otro lado.
Sí.
Igual, ahí me encantó, pues. Pensé que igual otra vez era mi mente, pero lo volví a ver y la estatua había regresado, como que había vuelto a girar a donde estaba.
Sí, a mí también, sí, eso de las estatuas y pasa mucho, o
Yo
sea que...
solo lo noté, pero me imagino que pasa un montón de veces, la verdad.
O bueno, no sé si me lo imaginé, pero pues ese es el punto, como que hace que
Sí,
uno se
claro.
cuestione. Y yo pensaba como, ¿será que esto es lo que sentía Olivia? Me parece
Sí,
muy
qué horror.
chévere.
Regresando a lo técnico, quería decir un par de cosas que me parecieron muy interesantes. Y bueno, creo que de todo esto que voy a decir me di cuenta justo en el episodio 6, porque es donde más se explora la casa de manera continua. Y podemos ver que la distribución como tal, bueno, esto porque creo que está basado en un libro, ¿no? Esta serie, me parece. En el libro, la verdad, no sé cómo sea, pero el diseño del set y de la casa como tal. La distribución que tiene como que genera cierta confusión. O sea, los espacios como tal no son tan confusos, pero por todos los detalles que tiene la casa, como el papel tapiz, estas estatuas bien raras y la escalera esta, las dobles alturas, como que todo esto que se observa en la casa, y aparte de estos detalles que hemos mencionado, como que hacen que la casa se vea... Más, más terrorífica de lo que en realidad puede llegar a ser.
Como un laberinto. Incluso
Ajá.
creo que en algún momento, cuando Olivia se está volviendo loca y va a ser como el plano maestro de toda la casa,
Sí.
hace algo que ni siquiera se entiende.
Ajá. Sí, como que es la forma de la casa de la Forever House dentro del plano de la casa de Hill House. Sí, y de hecho lo vemos en primer plano, pues el plano de la casa, o sea, lo vemos bastante claro en algunas tomas y se puede ver que no es nada del otro mundo, pues, o sea, es una entrada, un recibidor bastante amplio, una escalera, unos cuartos, la cocina, o sea, no es nada del otro mundo, pero uno al ver la serie se lo imagina como algo súper complejo y como dices, como un laberinto, pues. Bueno, esta serie es a primera instancia la reconocemos como una serie, pues, de un lugar que está embrujado. Y la película A Ghost Story, igual en esencia, es sobre una casa embrujada. Pero siento que lo que te trata de transmitir esta serie y esta película es más o menos lo mismo, la importancia que puede tener un lugar en la vida de una persona.
Sí, aunque, ¿sabes? Yo creo que, no sé, a Ghost Story, o sea, al final me parece que no es tanto el lugar el que define a la persona, en este caso, pues al fantasma, sino que el fantasma se aferra a ese lugar.
Puede ser.
Bueno, para los que no han visto la película, a Ghost Story se trata sobre una pareja que llega a vivir a una casa en la que, pues poco tiempo después, el hombre tiene un accidente automovilístico y muere. Y después de morir, regresa a esa casa en forma de un fantasma y básicamente se queda ahí. O sea, dura ahí años.
Sí, la eternidad.
Sí, de alguna forma siendo el fantasma de esa casa.
Vemos que ese lugar se transforma y se vuelve un edificio. Y bueno, en algún punto de la película regresamos al inicio de esa casa cuando apenas era un pedazo de tierra, un pedazo de terreno y no había nadie y llega los primeros habitantes a ocupar ese lugar.
Básicamente es la historia de este fantasma y que aunque suene como un poco de miedo o algo así, no lo es para nada. Es una historia, bueno, no sé cómo definirla porque yo tampoco diría que es una historia de amor porque la verdad la historia de la pareja como tal no creo que sea el centro de la
Ah,
historia.
la vemos, puede ser, pero la vemos muy poco, la vemos hasta la mitad de la película, la historia de la pareja. Y bueno, regresamos al final de la película para verlo, pero sí, siento que comparte, lo único que comparte con la serie de Hill House es el hecho de tener una casa embrujada. Porque sí tratan de contar cosas un poco diferentes, pero a la vez siento que lo único que los une es eso y cómo puede un lugar ser tan importante para alguien. Porque en un momento de la película el personaje de Rooney Mara, que es la mujer de la pareja, le pregunta a Casey Affleck, que pues es su pareja, le pregunta, ¿por qué te gusta tanto esta casa? Y le responde que es su historia. Y ella le responde, pero si no tenemos mucho tiempo viviendo aquí, entonces como que a lo mejor lo que nos quieren transmitir es que no simplemente la historia de ellos dentro de esa casa, sino como que el lugar como tal siente que tiene historia.
Sí, pero tú, o sea, ¿tú crees que cuando él murió y se convierte en fantasma, él regresa a esta casa porque para él era importante?
No creo que sea eso, sino que simplemente es como que lo único que lo tiene pues en este plano de los vivos, por así decirlo, porque en un momento se le da la oportunidad, se le abre como que un portal más allá y él decide ignorarlo y regresar a su casa. Pero no sé si es como tal la importancia que le dio a este lugar o qué pueda hacer que sea la obsesión que él pueda tener. No sé si obsesión, pero la relación tan íntima que puede tener con este lugar.
Porque es que igual lo poco que vemos de la pareja realmente no nos cuentan nada de la casa. O sea, pues de la importancia que tiene esta casa para ellos. Y tampoco los momentos que vemos de la pareja, a pesar de que son. Ah, bueno, que además es interesante que realmente nunca nos dicen sus nombres.
Ajá, nada más es su inicial, C y M.
Y pues esos pocos momentos que vemos de ellos, igual me parece que son momentos que son, o sea, que están muy bien elegidos porque son. Siempre llegamos en la mitad de una conversación y no entendemos nada. Son momentos muy íntimos o simplemente están ahí acostados o están hablando. Lo único que realmente capté de la relación entre ellos dos, como que entiendo pues de la relación, es que ella quería irse de la casa y él al principio no quería. Pero al final pues terminan diciendo que sí se van a mudar. Entonces cuando él se vuelve fantasma y se abre ese portal que él rechaza, yo dije como bueno, de pronto pues no está listo para dejar a M, a la chica, pero no tiene nada que ver con ella. O sea, obviamente, digamos que, obviamente, pues supongo que la ama y quiere, digamos, estar ahí con ella de alguna forma y cuidarla, pero cuando ella decide irse de la casa,
Él se
igual
queda.
él decide quedarse ahí.
Sí, ay, esa escena es muy, muy triste porque lo vemos desde la ventana, porque es un fantasma, o sea, es una sábana con dos agujeros, o sea, es la forma más simple de ver un fantasma y aún así como que te genera tristeza, soledad, un montón de cosas y se me hace impresionante cómo puede lograr eso la película. Y esta escena que estoy diciendo de cuando ella se va y lo vemos por la ventana, no sé, me transmite bastante tristeza y soledad, pero vemos, como dices tú, que él decide quedarse. O sea, pues como tal, ella no era lo que hacía que él se quedara ahí, sino la casa,
Exacto.
el lugar.
Sí, o no sé si el lugar o sus ganas de. Es que no sé, no sé. No sé porque igual, como te digo, realmente no tenemos tampoco una historia del personaje como para poder decir, no, yo entiendo cómo él piensa, porque no sabemos nada de él. Entonces, pero es interesante que la película lo plantee de esa forma. Además, es una película que puede ser un poco difícil de ver, porque es un poco lenta, casi no tiene diálogos. Pero al final, por ejemplo, eso que dijiste del diseño del personaje, del fantasma, puede ser hasta tierno.
Sí, puede ser.
Porque parece un disfraz de Halloween, una sábana y dos huequitos. Pero, y creo que también es, o sea, está muy bien pensado porque si hubieran hecho un fantasma mucho más complejo.
Se pierde la esencia de la película.
Exacto, porque la película como tal trata cosas mucho más complejas y meterle un personaje complejo haría que todo se dificultara aún más.
Sí, porque vemos, o sea, el fantasma lo vemos como algo bastante físico, pues, o sea, en la película se ve como una sábana que tú puedes sentir y tocar, pero nadie lo ve, lo ignoran. Y siento que si hubiera sido un personaje, el diseño del personaje hubiera sido más complejo, como que se pierde toda la gracia de la película.
Sí, y no sé, o sea, como que al final no sé bien qué es lo que lo mantiene en este plano, porque no es ella, pero tampoco es la casa, porque a la casa la derrumban, o sea, a la casa la destruyen.
Pero ¿eso no te parece interesante de la película? O sea, es como no sabemos qué es lo que esta persona, bueno, este fantasma, que antes era una persona, no sabemos qué es lo que lo apega tanto a ese lugar. Porque como dices, no solamente es la casa. Después de que derrumban la casa, que vemos esta escena con otro fantasma en la casa de al lado, y se empiezan a comunicar, pero sin decir ninguna palabra. Y el fantasma protagonista le dice al otro que sí, ¿qué está haciendo? Y él le contesta, estoy esperando. Y el fantasma le responde, ¿pero a quién? Y pues dice el otro que no recuerda a quién. Y cuando derrumban la casa, porque no solo derrumban esa casa, derrumban lo que está alrededor. Y seguimos viendo al otro fantasma y le dice, creo que no van a volver, y se deshace, o sea, como que se va. Pero él aún así decide quedarse. El otro fantasma, como vieron que derrumbaron su casa, bueno, creo que eso es lo que me imagino yo, que derrumbaron el espacio físico en donde él vivía, decide, bueno, ya, no van a regresar. No sé a quién estoy esperando, pero no van a regresar. Y se va. No sabemos a dónde va, no sabemos qué pasa, pero se va. Y el fantasma protagonista decide quedarse y empiezan a construir un edificio en ese lugar y terminan de construirlo y vemos que no solo ese edificio lo construyen, sino que alrededor se hace como que una metrópolis gigante y pasa, no sé, como que se reinicia el tiempo y regresamos a cuando la casa solamente era un terreno. Llegamos a esto y vemos a estos peregrinos, perdón, vivir a llegar a habitar a eso. Y de regreso regresamos a la casa. O sea, como que el tiempo en la película se cuenta de forma circular y él siempre está ahí. Pero creo que ya sé qué es lo que lo mantiene ahí. Y
¿Qué?
creo que es cuando ella se va. Bueno, al principio de la película vemos que ellos están abrazados en el sillón. Y el personaje de Rooney Mara le dice a C, que es Casey Affleck, le dice que ella, cuando era niña, siempre dejaba notas escondidas en la casa donde ella vivía, por si alguna vez regresaba, había una parte de mí que seguía ahí. Y cuando ella se va de la casa donde están viviendo, deja una pequeña nota en la pared. Y que el fantasma lo ve y él trata de alcanzarla y no puede hasta el final de la película. Creo que eso como que lo mantiene ahí. Quiere saber qué es lo que dice esa nota.
Pero sabes qué, o sea, no sé por qué. Yo también pensaba eso. Y decía, como no sé, quizás esa nota es como el cierre que él necesita, como para poder irse en paz, supongo. Pero igual, o sea, no sé, también siento que lo único que lo mantiene aquí es el hecho de que quiere estar acá. O sea, no sé si es miedo a afrontar que está muerto y a no saber qué sigue, o si es. Pero. O sea, yo siento que la película básicamente lo que quiere mostrar es que no importa quién sea, o sea, los personajes pueden ser cualquier persona, no sabemos de dónde vienen, no sabemos ni sus nombres, la casa puede ser cualquier lugar, no significa que haya tenido una importancia pues súper significativa en la vida de ellos, sino que simplemente nos aferramos a lo que hemos conocido en vida por miedo a lo que puede llegar a pasar después. Porque igual al final, o sea, el fantasma dura toda la vida, o pues toda su muerte, no sé, tratando de rasguñar, o sea, tratando de abrir la pared a punta de rasguños para recuperar la nota de Rooney Mara. Y cuando abre la nota, se desaparece inmediatamente y nunca nos muestran lo que dice la nota. Que igual me parece bonito porque no importa lo que haya dicho.
Sí, no, no importa.
Porque igual es como, seguramente era algo muy íntimo de ellos dos, de la relación de ellos, que solo ellos entenderían como una batiseñal. Pero, y creo que igual si nos hubieran mostrado una frase, la verdad, cualquier cosa que nos
Sí,
hubieran
no.
puesto a mí me parece que habría sido decepcionante.
Sí, bastante. Pero yo creo que sí la alcanza a leer. No creo que sea una frase. Simplemente siento que son tres palabras. Y para él, bueno, para ellos, son tan significativas que eso hace que diga, bueno, ya. Me voy de aquí, o sea, ya estoy completo y estoy listo para lo que sigue, que no sabemos qué es.
Sí, no sé, no sé. Yo, de alguna forma, yo siento que igual él aplazó lo más que pudo el haberse ido. O sea, él pudo haber recuperado esa nota antes, porque igual cuando llega la nueva familia, la de
Sí,
los niños,
sí, sí, sí.
él llega a tener contacto físico con los platos, con los vasos que rompe, y la familia se asusta y por eso se van de la casa. O sea, él sí puede tener contacto físico con el mundo terrenal.
Sí.
Y yo creo que pudo haber, o sea, pudo haber escarbado más rápidamente en la pared, pero simplemente no quiso. No sé, yo lo siento así, yo siento que él no quería afrontar que está muerto.
Puede ser porque sí, puede ser porque ya una vez que como que el tiempo se reinició, o sea, estuvo tanto tiempo ahí que el tiempo se reinició y a lo mejor él decide, bueno, si esto es todo, pues supongo que lo único que me falta es saber qué dice esa nota y después me voy. Puede ser, no lo había visto así, pero es cierto.
Además que para él el tiempo corre diferente desde que Rooney Mara se va de la casa.
Sí, es cierto.
Porque como que comienza a pasar primero súper lento, En la escena esa que dura 6 minutos en la que vemos a Rooney Mara simplemente comerse el pie.
Sí.
Igual, también me parece chévere que haga uso de esas escenas tan largas. Pero también pueden llegar a cansar. Pero me parece chévere porque igual unos en algún momento, por lo menos a mí me pasó, o sea, ya como a los 3 minutos de seguir viendo lo mismo, me sentía como una intrusa, o sea, porque era
Sí.
un momento demasiado íntimo, ya sé, pero yo no quiero seguir viéndola ahí como comerse ese pie de una
Sí,
forma
porque
tan triste.
sí, porque pasa después de que se entera que se murió su pareja. Sí, y tienes razón, empieza la película un poco lenta como para entender la intimidad de ellos dos, aunque como dices, nunca la terminamos de entender su relación. Pero sí, o sea, como que nos sentimos un poco incómodos de ver a alguien tan vulnerable que ya después de los 3 minutos dices, no quiero estar aquí, pero así es la vida. O sea, después de que alguien se muere, pues cualquier tarea tan insignificante que podamos hacer se vuelve un poco pesada y un poco incómoda, pero pues así es.
Sí, además que a mí esa escena creo que fue la que más me conmovió, porque incluso después cuando lo vemos ahí a él parado como un fantasma, viendo que básicamente Rooney Mara sigue con su vida, o sea, vemos que hay otro hombre,
Sí.
de alguna forma tiene una relación con ella, no sabemos bien cuál es, pero están en una relación de alguna forma, verla a ella con otro hombre y al fantasma viéndola con otro hombre, como que casi no me transmitió nada.
A mí la que más me conmovió fue cuando ella está escuchando la canción que él hizo, que vemos cuando se le enseña, cuando él sigue vivo. Y la vemos a ella escuchando la canción cuando él ya se murió, tirada en el piso, escuchándola triste. Y ver las dos escenas me pareció bastante conmovedor porque siento que esta película igual trata de lo que nosotros dejamos en vida y el legado que nosotros podamos tener. Y pues para ella, bueno, para ellos dos fue esa canción y aparte de esa canción, pues la nota. No sé si te fijaste, pero cuando los peregrinos llegan a vivir a ese lugar, ¿recuerdas que la niña deja una nota debajo de una piedra?
Sí, sí me acuerdo.
Cuando
Y él no logra
no,
sacarla, ¿o sí?
él ni siquiera lo intenta. A lo que venía con esto es que ella está tarareando algo, y lo que está tarareando es la canción que él hace. O por lo menos eso me pareció escuchar a mí.
No había caído en cuenta eso.
Pero sí, es
Pero
como
entonces,
el legado que alguien puede dejar, incluso, no sé si, a lo mejor incluso es el fantasma el que está oyendo ese tarareo relacionado a algo que él tuvo en vida y que lo está tratando de recordar de esa forma, no lo sé.
pues sí, porque igual, o sea, si sí, el tema del legado está presente también en la fiesta,
Sí.
que es como el único momento de diálogo
Sí.
durante una hora, que este chico tiene el monólogo y habla del legado y todo lo que. Pero al final, o sea, no entiendo bien como el punto al que él quiso llegar, porque fue como,
No creo.
al final el legado no vale para nada, pero igual vale.
No creo que haya tenido un punto
Sí, exacto.
porque a lo mejor ya estaba borracho y estaba diciendo cualquier cosa. Por eso siento que no tiene mucho que ver, pero a la vez sí, porque estaba mencionando algo sobre lo que nosotros podamos dejar y sobre la evolución de la humanidad y sobre la evolución del universo y que en algún momento todo se va a acabar. Y lo más importante es lo que nosotros hacemos en vida. Pero al mismo tiempo siento que estaba hablando por hablar. Como cualquier persona en una fiesta que empieza a divagar.
Sí, no sé. Porque igual lo que decías, como si la niña está peregrina, estaba tarareando la canción de él, pues primero, imposible, porque
Sí, claro.
pasó años atrás.
Sí.
Entonces es como él, no sé si queriendo pensar que dejó un legado, porque no dejó nada, o sea, no tuvo ni
No.
familia.
No, 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 o sea, ni siquiera sabemos, porque como dices, es como un espacio en blanco que la persona que está viendo la película puede llenar y de alguna forma identificarse, pero sí, no sabemos nada.
Sí, no sé, es una película muy curiosa.
Sí, es de mis favoritas, la verdad, pero me cuesta mucho trabajo verla porque Cada que veo, no sé, me llena de tristeza y de soledad, que por eso se me hace muy difícil de verla, aparte de que es una película que no tiene diálogos, pero pues la verdad es a mí no me molesta mucho.
Pero sí, creo que la diferencia de esta película con las otras dos que hemos hablado, pues con la película y la serie, es que aquí el espacio es importante solo porque él se está aferrando a ese
Claro.
espacio, no porque el espacio sea importante como tal.
Así como, no sé, como que igual se me hace un poco curioso cómo el fantasma, igual es una imagen que es lo primero que nos imaginamos cuando pensamos en un fantasma, como que uno le da la importancia que le tenga que dar, pues nada más por la experiencia de cada quien. Por eso nunca sabemos lo que a Casey Affleck le importa tanto de esa casa, nunca, y nunca lo vamos a saber, porque es una experiencia que solo, pues, el que le esté viviendo puede saberlo.
Pero sí, sí me causó curiosidad, la verdad, al principio de la película pensé que iba a ser más como el fantasma de él cuidando a la esposa toda la vida, ¿sí?
¿Pensaste que ella era lo que lo tenía ahí?
Sí, exacto.
Sí, pero si no, no hubiéramos hablado de ella, porque lo que importa es el lugar.
Exacto. Tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas.
Yo, o sea, es que es, como dices tú, te genera muchas du dudas, pero no sobre la película en sí, como que dudas existenciales, por así decirlo.
Sí, no sé, incluso al final podríamos decir que el espacio en la película es él, porque a pesar de que el espacio, obviamente digamos que él sigue en ese mismo pedazo de tierra, pues en ese mismo terreno durante toda la eternidad, pero igual las cosas pasan, o sea, las cosas le pasan es a él, no al lugar.
Sí, como que todo le pasa alrededor de él.
Exacto.
Y él es como el espectador de todo lo que está pasando. Pero sí siento que sea importante el lugar, pero porque la película nos transmite que cómo él percibe el lugar. O sea, a nivel producción, la película, pues se ve que no les costó casi nada de dinero. O sea, porque son poquitos personajes, no tiene casi nada de diálogo. Y pues la casa la encontraron, el director la encontró, pues, en Texas, creo. Y se me hizo interesante que a lo mejor al director algo le llamó la atención de ese lugar, que en vez de hacer un set o algo, decidió filmarla ahí. Como que algo, así como al personaje de Casey Affleck, le llama la atención algo de ese lugar, pero no sabemos qué es, igual al director le pasa lo mismo.
Sí, eso está interesante. Además que la casa es una casa común.
Sí.
Igual también, no sé si sabías, al director en una entrevista le preguntaron qué era lo que decía la nota. El director dijo que la única persona que sabe lo que hay en esa nota es Rooney Mara, porque ella fue, o sea, él no le dijo que como algo que escribir, sino que fue algo que a ella le nació y que luego él le preguntó, o sea, tiempo después le preguntó a Rooney Mara y ella dijo que la verdad ya no se acordaba. O sea,
Sí.
realmente nadie nunca nos va a poder decir.
Sí, y pues no importa, porque pues dentro de la película solo es algo que ellos dos pueden entender.
Además que si hubiéramos sabido lo que dice la nota, creo que también habría hecho que toda la película girara en torno a esa
Sí,
nota.
exacto.
Y ese no es el punto.
No. Sí, hubiera, o sea, la nota hubiera sido el centro de la película, que para mí, ¿verdad? Es el lugar, no sé para ti.
Sí, aunque también veo en el lugar como simplemente, o sea, el lugar como una representación de el mundo terrenal, la vida, el no querer despegarse por miedo a qué va a pasar cuando nos, pues cuando ya no estemos aquí. Sí, o sea, él lo representa en ese espacio que conoce.
Sí.
Porque yo pensaba, pues sí, obviamente va a volver a su casa, o sea, a dónde más va a volver, ¿sí me entiendes? Y esa nota, o sea, literalmente la nota de verdad en la producción, se derrumbó con todo y casa.
Sí, porque la casa la derrumbaron, o sea, eso sí es real. La
Sí.
casa que encontraron estaba toda deshecha, pues la arreglaron un poquito para la película, pero pues eventualmente era una casa que ya se tenía planeada derrumbar. Y ahí quedó la nota. Y eso se me hace, bueno, ahorita que lo dices, sí se me hace bastante poético. O sea, porque no sabemos qué pasa con él en la película y no sabemos qué pasa con la nota en la vida real.
Pero sí, eso me parece bonito, como que hay cosas que, pues que uno nunca va a saber y así es como tiene que ser. Aunque hay gente que no le gustan esos finales abiertos, hay gente que
Ah,
sí le
sí,
gusta como
cierto.
que te digan las cosas, pero es como la maleta en Pulp Fiction, pues
Sí.
nunca supimos qué había dentro del maletín.
Sí.
Y de alguna forma es mejor así.
Sí, exacto. La verdad es muy difícil hablar de esta película si no la han visto, porque, o sea, por más que la expliquemos, siento que es como una experiencia esa película. No sé cómo está filmada y cómo nos hace sentir, nos transmite la emoción de ese fantasma que, pues, en realidad es una sábana y dos huecos. Si lo contamos, si se los estamos contando, pues ustedes se van a imaginar, pues, un fantasma normal. Pero si la ven, si llegan a sentir algo por ese personaje, tristeza, soledad, ira también, muchas cosas.
Sí, es como ver a alguien tan simple, o sea, alguien que alguna vez fue humano, con todas sus características, virtudes y defectos,
Sí.
convertido en algo tan
Tan simplificado.
sencillo.
Sí.
Sí, exacto, tan simplificado. Es muy interesante.
Sí. Habla sobre cómo un lugar puede ser, no sé si importante, pero muy relevante, o cómo una persona se puede apegar tanto a un lugar, y incluso después de la muerte. Por ejemplo, Parasite, el lugar es bastante materialista y un símbolo de capital humano de la persona. Y en Hill House, pues es un lugar en donde la persona que eres es debido a ese lugar.
Bueno, sí, creo que las tres tienen una visión muy distinta de los lugares y la relación con las personas. No solo narrativamente, sino también técnicamente son muy distintas. Pero cada una me parece que tiene algo como algo muy importante que hay que rescatar. Pero bueno, ya para finalizar, nos gustaría saber ustedes qué opinan de estas películas, de la serie también de Hill House. ¿Cómo ven el tema del espacio en relación con los personajes? Y los dejamos con una pregunta
¿Cuál es el lugar que más los define como personas?
un poco existencial.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine. Y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos.
Sin rollo.